Guardión, Guillane, Tabaita Zuriere entzule. Bueno, hoy volvemos a tener con nosotras a Raúl Ibáñez. Eguerdión, Raúl.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ya le conocemos a Raúl, profesor de la UPV de Matemática, ya colaborador habitual en nuestra sección de Cultura Matemática. Y bueno, hoy nos vas a hablar de un tema que yo creo que nos va a hacer mucha gracia a muchas de nosotras, ¿no? ¿De qué nos vas a hablar?
Pues sí, me ha parecido interesante hablar de Los Simpson. Quizás es la serie más exitosa y longeva de la historia de televisión, y además está conectada con las matemáticas, ¿no? Entonces me parece que era un tema como muy interesante para traerlo aquí.
Sí, Los Simpson y, bueno, Futurama también, ¿no? Yo diría que son, aparte de las matemáticas, yo creo que tienen un montón de referencias científicas también. Cuando veía lo que me mandaste, el guión que me mandaste y así, pues imaginé que también sería muy interesante, por ejemplo, hacer un programa sobre la física detrás de Futurama, por ejemplo.
Sí,
así
sí,
que
sí.
Igual te copiamos la idea.
Sí, no, además, bueno, hay un poco, yo creo que Los Simpson además ya se ha utilizado para mil historias, ¿no? Porque les encanta hacer referencias cruzadas a muchos temas, meter personajes de todo tipo, ¿no? Stephen Hawking o... Entonces, bueno, es muy utilizado. Lo que pasa es que las matemáticas es como muy sorprendente, ¿no? Uh-huh. Igual porque no nos lo imaginamos. Nos imaginamos una serie como esta, pues no va a tener aspectos matemáticos, y esta tiene demasiados, de hecho.
Vale, entonces, ¿con qué empezamos?
Si quieres, podemos empezar con un ejemplito, que es como más o menos relacionado más con el teorema de Pitágoras, que es como la referencia matemática clásica, ¿no? Es uno de los episodios, aparece Homer Simpson, el padre, que entra en un cuarto de baño canturreando, y de repente se fija que hay algo en el retrete, ve unas gafas y se las pone, ¿no? ¿Y alguien ha perdido estas gafas?
Vale, lo tengo por aquí. ¿Quieres que lo ponga?
Ah, perfecto, sí, sí.
Venga, lo pongo. Uy, uy, uy. Espérate que... Soy novatilla todavía. Vale.
Venga ahí.
Nos ha salido la sintonía. Ahora nos saldrá Homer Simpson hablando. Aquí está.
Esto es algo que no se ve en un retrete todos los días. ¿Alguien ha perdido unas gafas? ¡Y tres! ¡No! El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo isósceles.
¡En un triángulo rectángulo!
Bueno, aquí estaba...
Sí, ahí vemos como, digamos, con metedura de pata incluida, ¿no?, con el triángulo isósceles. Entonces nos hace una pequeña referencia, y además está haciendo una referencia también al Mago de Oz. Porque en el fondo es algo que, bueno, casi es lo que repite el espantapájaros, ¿no?, en el Mago de Oz. Con lo cual, bueno, vemos que la referencia de nuevo es un poco cruzada, ¿no? Pues este es uno de los ejemplos que, digamos, matemáticos, que hay muchos más y comentaremos algunos, ¿no? Pero si quieres podemos empezar con el origen de la serie, ¿no? Es una
Venga.
Serie muy conocida y de dónde surge, ¿no? Bueno, pues en el año 1985, que ya hace mucho de esto, el productor James L. Brooks invitó a Matt Groening a que colaborara con el show de Tracy Ullman, pues esta humorista estadounidense, y la idea era, bueno, Matt Groening se había hecho famoso por una tira cómica que se llamaba La vida en el infierno. ¿Sí? Entonces habían pensado que como, claro, Tracy Ullman entre un sketch y otro tiene que salir, hay que entretener al público de alguna manera. Entonces habían pensado en hacer pues pequeños cortos realizados por Matt Groening. Claro, Matt Groening antes de la reunión de repente dijo, joder, si empiezo a hacer cortos de La vida en el infierno voy a explotar mucho mi producto y se me va a quemar. Entonces, en unos segundos rápidamente hice un esbozo de lo que podría ser Los Simpson, pero no como conocemos hoy en día, sino para el show de Tracy Ullman. Tanto, bueno, les gustó mucho la idea y entonces empezó un poco a realizarlo en el show, ¿no? Y hasta ahí, digamos, bueno, pues sin mayor historia, pero unas navidades, como la idea funcionaba muy bien, pues se les ocurrió hacer un especial, ¿no?, que se llamaba Sin Blanca Navidad, y también tuvo mucho éxito. Entonces, a partir de ahí decidieron montar ya la serie, que empezó en enero de 1990, ¿no?, con el título de Bar el Genio. O sea, que creemos que realmente tiene ahí un trasfondo un poquito curioso, ¿no? Y sobre todo el que Matt Groening lo inventase en unos segundos prácticamente sí. antes de la reunión es algo como increíble, ¿no?
Bueno, ya desde bien temprano empiezan las primeras referencias a las matemáticas, ¿no? Desde casi su creación.
Sí, de hecho, el primer capítulo, digamos, de la serie ya en sí mismo, ya tiene referencias matemáticas. La primera es que Maggie, la hermana pequeña, la que ¿sí? está siempre con el chupete, con estos cubos alfabéticos crea la expresión EMCSQU, es decir, E es igual a MC al cuadrado, ¿no? Es lo que nos quiere decir. Luego ya vemos una pequeña referencia. Luego Bart es enviado a una escuela de superdotados, obviamente porque ha hecho trampas, no porque sea superdotado. Y allí se empieza a hacer un chiste relacionado con las derivadas en matemáticas, ¿no? Es un poco complejo y no vamos a explicar, pero ya empiezan con esos pequeños detalles desde el, digamos, capítulo 1.
Ya.
Es curioso.
¿Y a qué se debe esto, no? Que desde el principio tengan tantas referencias matemáticas.
Pues es un poco como sorprendente, ¿no? Pero cuando uno empieza a leer sobre el tema, que por cierto hay un libro muy interesante que se llama Los Simpson y las matemáticas, que se publicó en 2013, cuando uno empieza a ver un poquito, tanto en Los Simpson, que fue la serie original, como luego su hermana posterior, Futurama, muchos de los implicados guionistas y productores tienen que ver con la ciencia en general. Entonces, por ejemplo, por citar algunos, por ejemplo, Stewart Burns es licenciado en matemáticas por la Universidad de Harvard y máster además en matemáticas por Berkeley. Y este, por ejemplo, es el productor y guionista de Futurama y de Los Simpsons pues, a partir del 2020. David S. Cohen, que es uno de los que estaba en el inicio de la serie Los Simpsons, este es licenciado en física por Harvard y máster en ciencias de computación por Berkeley. Y este es coproductor ejecutivo, co-creador, guionista de ambas series, ¿no? Al Jean, que es otro de los del principio, es licenciado en matemáticas por la Universidad de Harvard. Y ha estado desde el principio y ha sido también productor ejecutivo y guionista. Y así podemos seguir sumando Kim Keeler, doctor en matemática aplicada, Bill Odenkirk, química inorgánica, Matt Warburton, licenciado en neurociencia, Westbrook, estudió física e historia de la ciencia.
Es curioso, ¿no?, que tantos guionistas tengan como unos estudios tan científicos, ¿no? Me llamó un montón la atención.
Sí, además, de los que han estado desde el principio, Al Jean o Cohen, estos ya montaron cuando estaban estudiando sus respectivas carreras científicas, ya montaron, trabajaron haciendo cosas cómicas en el periódico de la universidad o algo por el estilo. O sea que más o menos ellos ya empezaron un poco con esa vena humorística desde antes, ¿no? Y lo más sorprendente es que, como hay tanta gente relacionada con la ciencia, y en particular con las matemáticas, en lo que es la empresa han montado el Club de las Mates, que se reúnen de vez en cuando a explicar matemáticas unos a otros, ¿no? Y hablar de matemáticas. Lo cual es sorprendente, es decir, que no solo hacen eso, sino que siguen un poco muy en contacto con las matemáticas.
Bueno, y tenemos por aquí otro ejemplo de las matemáticas de la serie, que es bastante curioso, ¿no? El de Homer al cubo.
Sí, este es una de las referencias que a mí más me gusta, bueno, por motivos también personales, ¿no? Que es un especial de Halloween, se suelen hacer especiales en Navidad, en Halloween, de 1995, se llama La Casa Árbol del Terror. Entonces Homer, quien se conozca un poco la serie, odia a sus cuñadas, pues cuando ellas llegan a casa intenta esconderse y se mete detrás de una librería y de repente ¡fum!, atraviesa la pared y pasa a otra dimensión, ¿no? Que es como en Poltergeist, por ejemplo, o en un episodio de La Dimensión Desconocida. Entonces, claro, en lugar de pasar a la cuarta dimensión, en este caso Homer pasa a la tercera porque él es un ser bidimensional.
Claro.
Entonces le vemos en tres dimensiones justo en la serie, ¿no? Pero empezamos a ver un montón de elementos matemáticos. Primero, cuerpos geométricos, ¿no? Pues una esfera, un cubo, un cono, un cilindro. El Partenón, que realmente es una referencia a la proporción áurea. Los ejes coordenados, X y Z, del espacio tridimensional. Expresiones aritméticas como que 1 más 1 es igual a 2. La expresión que P es igual a NP, en referencia a uno de los grandes problemas matemáticos abiertos aún, que es uno de los problemas del milenio, que es sobre la complejidad computacional. O lo que se considera la fórmula más bella de las matemáticas, que es e elevado a pi por i es igual a menos 1, ¿no? Que se considera quizás una de las fórmulas más bonitas porque es muy sencilla, tiene un gran trasfondo y están casi todas las constantes más importantes de las matemáticas, ¿no? Bueno, por ejemplo, está el número E, el número pi, el número i de los imaginarios, está el 1, y si lo pusiéramos de otra forma estaría el 0, pero bueno. Entonces vemos que hay muchas expresiones como matemáticas en ese universo en el que está ahora Homer Simpson, ¿no? Pero luego hay como cosas curiosas. Bueno, para empezar, claro, Marge no sabe qué hacer para recuperar a Homer, ¿no? Y llama a un científico, a Frink.
Sí.
Y Frink, que es un poco pedante, dice, bueno, es obvio para cualquier individuo con dos dedos de frente y con título superior en topología hiperbólica, que Homer Simpson se ha adentrado en la tercera dimensión. Y ahí vemos también un poco la palabrería, un poco matemática, ¿no?
Sí.
Entonces Frink explica, ¿no? Pues que en dos dimensiones tenemos el cuadrado, pero si pasamos a tres dimensiones se tiene el cubo o el frincaedro, bueno, por él, por Frink. Es decir, nos está explicando cosas que nosotros ya sabemos porque vivimos en la tercera dimensión, pero para ellos es una dimensión más. ¿Sí? Es como para nosotros lo que sería el hipercubo, ¿no? Es un cubo que se mueve en una nueva dimensión, ¿no?
Eso es.
Entonces un poco nos explican eso, con lo cual nos están hablando un poco también de la cuarta dimensión, en el fondo, indirectamente, ¿no? ¿Sí? Y luego hay otra referencia que es muy, muy bonita, y voy a intentar explicarla con tranquilidad, que aparece una expresión por detrás como muy rara, que es 1782 elevado a la 12 más 1841 elevado a la 12 es igual a 1922 elevado a la 12. Uno dice, bueno, ¿y esto qué pinta aquí?
Sí.
¿No? Pues esto diría que el teorema de Fermat, que de hecho fue demostrado en 1995, es falso. Uno dice, bueno, como si es falso y ha sido demostrado, ¿qué es lo que ocurre, no? Entonces voy a intentar explicar brevemente lo que es el teorema de Fermat.
Vale, a mí esto se me escapa también, ¿eh? Yo, aquí ya demasiada cultura matemática para mí.
No, pero por eso, todos conocemos el teorema de Pitágoras, que sería, por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a z al cuadrado.
Sí.
Es decir, y aquí podemos pensar en x y z por 3, 4 y 5. Por ejemplo, 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado, 16. 9 y 16, 25, que es 5 al cuadrado.
Oh.
Luego vemos esa expresión x al cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado, que es típica del triángulo rectángulo, lo pueden cumplir algunos números como 3, 4 y 5.
Vale.
Y así lo cumplen otra serie de números, digamos, naturales. Fermat afirmó que si en lugar del cuadrado fuera el cubo, es decir, x al cubo más y al cubo es igual a z al cubo, no habría soluciones, no habría números que los satisfagan.
Ah.
Y no solo al cubo, sino a la cuarta, a la quinta, a la doce, no es posible, ¿no? Entonces, si Andrew Wiles ha demostrado que tenía razón, no puede ser cierta esa expresión
vale. Que
está colocada ahí, ¿no? Sin embargo, uno lo mete en una calculadora, al menos en las calculadoras de estas de casa,
¿sí?
Y resulta que la expresión parece que es cierta. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando uno toma esas expresiones, hasta la novena cifra sí coinciden, pero a partir de ahí no.
Vale.
Entonces, es cierto,
claro,
que con las aproximaciones de las calculadoras da la impresión de que es cierta, ¿no?
Y son expresiones que tienen muchísimas cifras, ¿verdad?
Claro, tienen un montón de cifras, y entonces muchas veces se pone pues eso, la expresión científica elevado tal cifra y luego elevado a la 10 a no sé cuántas.
Claro.
Y entonces ahí es, como son 9, y normalmente quiero recordar que las pequeñitas tienen como 8 cifras solo, pues aparentemente son lo mismo.
Vale. Qué interesante.
Bueno, vemos como hay cosas incluso bastante sofisticadas dentro de la serie, ¿no?
Sí. Vale, ¿qué más nos cuentas?
Mira, luego hay lo que se suele llamar un poco en matemáticas de imagen congelada. Es decir, que uno realmente no se da cuenta de que ahí hay matemáticas.
Vale.
Sin embargo, si uno para la imagen y se fija en un detalle, dice, ah, mira, sí.
Ajá.
Y pongamos algún ejemplo. Por ejemplo, el cine local se llama Springfield Google Plus. En principio, si uno no se fija, pues nada, no sé qué Springfield.
Sí.
Pero claro, si para y ve que es Google Plus, Google Plus tiene un significado matemático, que vamos a explicar ahora. Es decir, un Google es un número muy grande, exactamente 10 elevado a la 100. Es decir, un 1 seguido de 100 ceros.
Vale.
Es un número matemático que inventó un matemático, Edward Kästner, para hacer esta cifra tan grande, ¿no? A partir de ahí se les ocurrió una cifra más grande aún, que es 10 elevado a un Google.
Uh-huh.
Es decir, un 1 seguido de un Google de cero. De ceros. Si el Google ya era muy grande, pues este es mucho más grande aún, ¿no? Uh-huh. Es enorme.
Uh-huh.
Este es muy, es número como muy conocido en matemáticas.
Bueno, y me comentabas también que Google es de donde viene la palabra Google, ¿no?
Exactamente.
Es curioso también.
La palabra Google, que hoy todos conocemos, viene de esta palabra, ¿no? Del Google. Sí, sí. O, por ejemplo, en el capítulo Statistic Bar, donde Lisa está intentando ayudar a su hermano Bar con el equipo de béisbol utilizando estadística, se la ve rodeada de un montón de libros. Y si paramos la imagen, vemos que los libros tienen nombres relacionados con las matemáticas. Por ejemplo, la fórmula esta de Euler que hemos dicho, elevado a la pi por i más 1 igual a 0. Luego la fórmula de la segunda ley de Newton, F es igual a M por A. El gato de Rödinger, otra expresión matemática.
Bueno, aquí
Moneyball.
Ya estamos metiendo también física, ¿eh? Con sí, sí, sí. La fórmula de Newton, el gato de Rödinger, vemos que también hay donde rascar.
Y luego tiene otro que se pone Jazz Physics, otro que pone estadística. Luego uno de Moneyball. Moneyball es una película que tiene que ver con el uso de la estadística en béisbol, ¿no?
Ah.
O sea que vemos un poco ahí la referencia, ¿no? O a veces es como muy curioso y es difícil de darse cuenta. Por ejemplo, en el episodio Marge, Homer y el deporte en pareja, Homer y Marge se van a un partido de béisbol, perdón. ¿Sí? Y en la pantalla gigante de repente sale la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas han acudido a ver el partido? Y las posibles respuestas que dan son A, 8.191, B, 8.128, C, 8.208 y D, no hay forma de saberlo. Uno ve esto y dice, va, sin más, es un juego.
¿Sí?
Pero si uno entra en cada uno de esos números, tienen un valor matemático.
Ah.
El 8128, por ejemplo, es lo que se llama un número primo de Mersenne.
Hostia.
Es decir, por una parte es un número primo, es decir, solo es divisible. Bueno, me he equivocado, es 8128, tendría que ser 27, pero bueno. Es un primo de Mersenne. Es decir, que es primo y es de la forma 2 elevado a la p menos 1.
¿Sí?
Luego, el 8.208 es un número perfecto. ¿Qué significa que es el número perfecto? Que todos los divisores de ese número sumados dan el número. Vamos a poner un ejemplo más sencillo, el 6.
¿Sí?
Los divisores son el 1, el 2, el 3, bueno, y el propio 6 que no contamos.
¿Sí?
Si sumamos 1 más 2 más 3 nos da 6.
Vale.
Y eso es un poco lo que ocurre con el 8.208.
Vale.
Y el último que nos quedaba, el 8.191, es un número narcisista. ¿Qué significa eso? Pues si cogemos cada uno de... Mira, acabo de darme cuenta que ya sé por qué he metido la pata. El narcisista es el 8.208.
Vale, y el 8.191 será el perfecto.
Vale, exactamente. Sí.
Vale.
8 elevado a la cuarta más 2 elevado a la cuarta más 0 elevado a la cuarta más 8 elevado a la cuarta vuelve a ser el 8.208. Por eso es narcisista, ¿no?
Vale, wow.
Bueno, he liado un poco los números, pero vemos, uno es un primo de Mersenne, otro es un número perfecto y otro es un número narcisista, ¿no?
Vale.
Y cada uno tiene un significado matemático.
Sí, además son, o sea, como lo que tú dices, ¿no? Como unas referencias que hay que estar muy, muy, muy al loro para poder darte cuenta de esto.
Sí, sí, porque si no te fijas, al final es imposible saberlo, ¿no? De hecho, esta historieta de los números tiene una cosa curiosa. Cuando Simon Said, que es el escritor del libro Los Simpson y las matemáticas,
¿sí?
Fue a visitar a los guionistas de Los Simpson y productores, resulta que en el capítulo, era este, no había ni una referencia matemática.
Ah.
Entonces, cuando se marchó Simon Said, los guionistas se quedaron como diciendo, Job, vaya casualidad que viene a escribir un libro sobre las matemáticas de Los Simpson y no hay nada. Y entonces decidieron que en el partido de béisbol saliera esto.
Vale, vale, vale.
Es como muy curioso, ¿no?
Bueno, y para acabar, igual hablamos del número pi, ¿no? También al que también se le hace mucha referencia en Los Simpson.
Sí, además el número pi, como digamos, entre comillas, gusta a todo el mundo, siempre es una referencia como muy presente. De hecho, pi es 3.14 y el 14 de marzo acaba de ser declarado el Día Internacional de las Matemáticas, por cierto. Pues está presente tanto en Futurama como en Los Simpson. Y, por ejemplo, en uno de los detalles que aparece es uno de los personajes es el tendero hindú Apu, que todos conoceremos, que tiene una gran capacidad de cálculo, ¿no?
Uh-huh.
Y en un capítulo en el que llevan a juicio a Marge, porque se ha olvidado de pagar una botella en el supermercado, Apu, que es el principal testigo, para demostrar la memoria que tiene, dice que es capaz de recitar 40.000 decimales del número pi. Y dice, el último decimal es 1. Y efectivamente, los guionistas de la serie se pusieron en contacto con el Instituto Tecnológico de California para intentar asegurar que era el 1 el decimal correspondiente, ¿no?
Llega a unos niveles esto ya.
Sí. Son gente que busca ahí eso, retorcer un poco, porque podían haberse inventado. No. Querían que fuera correcto, ¿no? el decimal, ¿no? O incluso hay un pequeño diálogo entre Lisa y Homer Simpson, donde Lisa habla de pi, en inglés pi, y claro, Homer lo que piensa es en
Yo he buscado otra también de pi que me hace mucha gracia, que está el profesor Frink, el científico de la serie, en una convención de científicos que no se callan, y bueno, para hacer que se callen utiliza un recurso no muy científico, que la voy a poner también.
Científicos, por favor, mantengan el orden, por favor, mirando hacia adelante con las manos debidamente entrelazadas y prestando atención. ¡Oh! ¡Pi es 3 exactamente!
Bueno, ahí está.
Sí, que además, a ver, eso tiene una cierta profundidad porque se intentó probar una ley en un estado de Estados Unidos donde se le daba a pi el valor, creo que era de 3,2.
¿Ah, sí?
Sí. También es una historia muy truculenta por ahí que intentaban un poco comercializar el valor de pi.
Wow,
y una persona dijo que valía 3,2, entonces intentó aprobar una ley. O sea, también tiene un trasfondo curioso.
Joder. Bueno, pues ¿te parece que lo dejamos aquí por hoy?
Perfecto.
Vale, pues muchas gracias.
Volvemos con otro tema.
Vale, perfecto. Y nada, para acabar, como siempre, pues pídenos una canción.
Bueno, pues podríamos poner 0 de Smashing Pumpkins, que está, por cierto, también en Los Simpsons, ¿no?
Vale, Los Simpsons, que tienen también así bastante cultura musical, pues sí. Esta canción también sale ahí. Bueno, pues la ponemos, nos vamos con 0 y mía, es que Raúl, un placer. Venga, otra vez tenerte y hasta la próxima.
Gracias, agur.
Agur.
Just like me.